Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. La movilidad hoy nos llevará al cine. Como todos los miércoles, hoy corresponde y tenemos un sitio privilegiado para Eduardo Casanova. Hemos puesto una butaca muy especial para el cine y motor y para una película, Erin Brockovich. El coche, un Hyundai, el Excel Sedan de 1988, va a ser el protagonista, pero hoy vamos a hablar de esta película, excelente película, que sin duda alguna nos gustó a todos, ¿eh? Y que nos va a recordar hoy Eduardo Casanova con su espacio Cine y Motor. No hace falta que nos lo recuerden, ¿eh? La asociación que agrupa a los concesionarios de las ITV Aecoba ha pedido una reunión con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que les explique la hoja de ruta para la reversión del servicio, que se va a producir a final de febrero o a principios de marzo, depende de qué concesión. La hoja de ruta, ¿qué es lo que tienen que hacer? Los representantes de la ITV, Francisco Llopis y Manuel Trigo, han instado a Puig a que les explique cuáles son esas obligaciones de las concesionarias, de los concesionarios, a partir del final del contrato, y ha asegurado que la hoja de ruta o no existe o no la conocen. Por ejemplo, Francisco Llopis ha considerado que solo conocen un documento que estableció una consultora previamente y que preveía un proceso de prácticamente 2 años, por lo que es inviable a todas luces que el 25 de febrero o 3 de marzo, dependiendo del concesionario, estén disponibles las citas, se vuelva a prestar servicio y muchas otras cosas. Para Manuel Trigo, no existe consenso y la situación es incomprensible. Se le ha preguntado incluso por las citas previas, eso faltaba.
No podemos ofrecer cita previa más allá de lo que nuestras obligaciones nos contraen. Es decir, nosotros no sabemos al día siguiente de que cedan nuestras obligaciones cuál va a ser la capacidad productiva, el personal que van a tener disponible, etcétera. No podemos comprometer a una parte del servicio que ya no estará en nuestras manos. Es su obligación. La nuestra vence, por decisión de las administraciones, el 25 de febrero o 3 de marzo. A partir de ese día las obligaciones son de la consejería.
Bueno, pues ya ven, situación incomprensible. También les voy a adelantar que a finales de febrero pasa a manos de Públicas, o el día 3 de marzo, depende de la concesionaria, y va a ser un auténtico desastre. Se avecina un auténtico desastre porque ya Rafael Climent ha empezado a avanzar que va a bajar sueldos a algunos de los trabajadores de las ITV. O sea, con esto se va a liar. Imagínense lo que quiere decir eso, ¿no? Bajada de sueldos, huelgas. Pero claro, lo tienen fácil con decir, no, si la culpa es de los de anteriores, que no lo han dejado bien hecho, no lo han hecho bien, no nos han dejado las puertas abiertas, nos han impedido todo, absolutamente todo. Se ha repetido, lo vamos a reiterar una y otra vez, es un climentazo auténtico que al final lo pagarán todos ustedes. Pero es verdad que al final dice, bueno, si esto es la ITV, si, ¿a quién le gusta la ITV? Es algo contrario a la opinión pública, a la visión pública, no es nada positivo. Pues por tanto, bueno, pues que se fastidien los de la ITV privada y que pase a manos públicas. Bueno, cuando vayamos a pasar la ITV y tengamos esas complicaciones de que un sábado no nos cogen porque no se trabaja o porque no hay gente suficiente, que ahora con las citas previas y otras muchas cosas, les puedo asegurar, y eso ya hay informes que lo auguran y lo aseguran, es que las ITV públicas, allá donde están, han funcionado siempre peor, han funcionado mal. Y algunos podrían pensar, oye, es que es verdad, es que las ITV privadas hacen publicidad con ustedes. Sí, si van a hacer publicidad también las públicas, no va a haber ningún problema, porque, entre otras cosas, esta es una emisora líder y no tienen más remedio que hacer publicidad también en esta emisora líder. Si no, serán demandadas por no poner esa publicidad en estas emisoras líderes. Con lo cual quiero decir que da igual, que da lo mismo. Pero lo que es irregular, absolutamente irregular, es lo que está produciéndose en estos momentos, que va a ser un auténtico desastre. Se avecina un desastre auténtico, ¿eh? Las citas previas, ya ven. Bueno, en fin, no vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Vamos a hablar mucho de este asunto, largo y tendido de este asunto, porque creo que se avecina una buena con las ITVs. Enseguida está con nosotros Ramón Ledesma. La Dirección General de Tráfico va a estudiar, cuando lo reciba, el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dictado que el sistema de aplicación de la DGT para repartir la adjudicación de los cursos para la recuperación de puntos del permiso de conducción va en contra, atención, de la libertad de establecimiento que protege las reglas de la Unión Europea, en tanto que el límite a un único concesionario por zona geográfica supone una condición desproporcionada. Vamos a hablar de este asunto y vamos a ver qué remedio se le puede encontrar. Así que, si les parece, vamos con el banderazo de salida. Vamos a comenzar, vamos allá. Luz de Cruce, esto es COPE 92.0, dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que, si sí, en el momento de la jornada Rafael Climent, el consejero, pues tiene tormento nocturno, pues puede escucharnos un poco. Vamos, si les parece, a hablar de seguridad vial, de movilidad, de caminar, ni más ni menos. ¿Quién camina? O bien a pie, o bien camina, pero en otro tipo de elementos bastante ecológicos, es Juan Barberá. Juan Barberá, ¿cómo está? Muy buenas. ¿Qué tal, profesor?
Buenas tardes, Vicente. Aquí andamos.
Andamos, nunca
cogiendo mejor dicho. Aire, exacto, aquí andamos. Solo, no me acabo de dar cuenta, suelo decirlo bastante. Ya. No por la referencia, pero la verdad es que sí, vamos. Ahora mismo pillaremos la bici, de momento estamos de pie, así que moviéndonos de un sitio a otro para poder... también he cogido el coche, oye, qué coste nada.
¿En serio?
Sí, hay ciertos desplazamientos que son inevitables con vehículo privado, que es lo que vamos a hacer, pero cuando bajas del coche, andamos. Es decir, al final, en algún momento de nuestro día a día y de nuestra vida, sobre todo, andamos bastante. Así que, ¿por qué no? Pues vamos a hablar de andar.
Vamos a hablar de andar, de anduvimos también. Vamos a hacer conjugaciones. Exacto, ¿qué te parece? Exacto, ¿conjugamos también verbos?
Perfecto, bueno, perfecto.
Fue la jornada de ayer, ¿no? Donde el salón de actos de Cheste. Exacto. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Exacto, sí. Es decir, la jornada de ayer, pues bueno, pues en este ciclo de formación para movilidad segura y sostenible que estamos impartiendo en el Centro Educativo de Cheste, para que la audiencia se sitúe, son los futuros profesores de formación vial. Es decir, ahora mismo el ciclo que les habilita para ser profesor de formación vial se denomina así. Es decir, cuando hablemos de formación para movilidad segura y sostenible, estamos hablando de estos futuros profesores de formación vial que tienen un módulo que engloba la movilidad segura y sostenible, ¿no? Pues dentro de este módulo que impartimos allí en el centro educativo, pues nada, pues estamos analizando diferentes formas de desplazarnos, entre ellas, evidentemente, el vehículo privado, la bicicleta, los vehículos personales, el transporte público, y como no, pues también tenemos que tener un análisis y una información, y es lo que se ha tratado de llevar a este alumnado muy curioso. Estamos hablando de personas entre 20 y 50 años, de ambos sexos, en el cual pues les hemos explicado qué peculiaridades hay que se encuentran en las infraestructuras de los municipios y la forma de desplazarnos cuando vamos andando. Entonces, pues bueno, juntamos a tres colectivos muy interesantes. Desde aquí quiero agradecerles su tiempo altruista, ¿no? Que vinieron a contarnos cosas. En un principio estuvimos con Valencia Camina, con José Luis Chisbert, y posteriormente, pues Francesc Sarré Chavala, pues nos contó sobre Colecamins, que es una iniciativa muy interesante de caminos escolares seguros y demás, de todo su trabajo que habían hecho con este nombre, ¿no? Que digamos que han conseguido marcar muchos caminos escolares aquí en la ciudad de Valencia y en otros municipios. Y posteriormente tuvimos también la participación pues de alguien que se nos olvida en muchas ocasiones, que son personas con problemas visuales, ¿no? Entonces vino Clara Grau del Amor de ONCE, que es una técnico de rehabilitación, que hizo ponernos en situación de las personas invidentes, es decir, nos dio una vuelta a la jornada y un dinamismo espectacular, poniéndonos unos antifaces e intentando enseñarnos a cómo nos desplazamos cuando no tenemos visión, y un poquito para observar todos esos obstáculos que nos encontramos y que no nos damos cuenta, por muy pequeños que sean o por muy naturales que nos hayamos vuelto, como por ejemplo los bolardos en los pasos de peatones, parece que son imprescindibles, pero bueno, de sus mataciegos.
Bueno, sí. camina,
técnicamente.
Camina, Valencia, camina, no mires atrás. Aquí yo creo, supongo que también nos dirá esto de, bueno, aquí andamos, José Luis Gisbert, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues sí, aquí andamos también.
Nunca mejor dicho, ¿verdad? Porque tú eres el hombre de Valencia Camina, ¿eh?
Bueno, hay muchos. Lo que pasa es que Juan Manuel nos pidió a ver quién podía acercarse y ayer yo tenía la suerte de tener el día más despejado y pude acercarme.
Bueno, ¿Valencia Camina qué es? Cuéntanos.
Pues es una entidad que en estos momentos no alcanza el grado de asociación, puesto que se requieren ciertos requisitos administrativos que llevan su tiempo y su coste, y cuesta siempre, pero esta entidad pues la forma cualquier persona que está interesada en mejorar el caminar en la ciudad, y desde hace algún tiempo hemos hecho actividades que denominamos paseos críticos, en los cuales pues damos una vuelta con una persona que conozca el barrio y nos lo enseñe y un poco comprobemos las condiciones del caminar que tiene en su barrio.
¿Es buena Valencia para caminar o qué? Es muy llana, ¿no?
Hombre, de salida es fantástica. Lo que pasa es que nos ponen muchos obstáculos.
¿Ah, sí?
Tenemos el problema.
¿Y dónde están los obstáculos?
Claro. Pues los obstáculos los ponemos desde todos cuando cometemos algún despiste, tipo poner el vehículo obstaculizando un paso de cebra, que es más común de lo que parece, frente a una carestía de plazas de carga y descarga, por ejemplo, que es muy, muy común en los barrios que los edificios no disponen de parking, pues cualquier vecino necesita hacer una descarga del maletero o llevar a una persona que en estos momentos por una herida, por cualquier situación, tiene que bajarla directamente al vehículo. Pensemos una persona mayor que no se puede desplazar con facilidad, y cuando vamos a parar resulta que no hay espacios para la carga y descarga o están todos reservados para esto que hoy en día es la distribución comercial, que como sabemos ha aumentado muchísimo, ocupa, y entonces la gente al final tiene que parar, recibe pitadas, incomprensión, pues bueno, mucha gente dice, oye, me voy al paso de cebra, que va a ser un momento. Eso no ocurriría nada si no fuese porque la sucesión de un momento acaba convirtiendo el paso de cebra en un lugar de estacionamiento de vehículos en lugar de paso de peatones.
Sí, sí, sí. Esto último me ha gustado más, paso para peatones, porque a veces llamarle paso de cebra puede ser que pueda pasar quien quiera por ahí, ¿no? El paso para peatones queda clarísimo de quién es exclusivo, ¿eh? Es exclusivo de los peatones.
Muchas gracias.
Es exclusivo de los peatones. José
Juan Manuel me lo recuerda siempre, pero cuando empiezo a hablar se me olvida, pero tiene toda la razón. No, es de peatones.
Juan, sí, adelante. Juan.
Es que está en proceso de cambio, está en proceso de cambio vocablo, cuesta un poquito acostumbrarse.
Cuidado, es importante que es verdad que quede claro ante la audiencia que es un paso para peatones, y le llamamos de cebra, le podemos llamar como queramos, pero la realidad es para de o para peatones, quiere decir que es exclusivo de los peatones.
Efectivamente. Sí, no debe de haber ni carga descarga ni debe de haber esas pequeñas paradas que se pueden realizar en otros tantos sitios, ¿no?
Sí,
es decir, recordemos que incluso cuando hay varios carriles, ¿vale? La parada en un carril derecho en doble fila menos de 2 minutos, ¿vale? Sin abandonar el vehículo, está permitida, o en las líneas discontinuas, ¿no? Pero justo en el paso para los peatones, no, evidentemente. Y están rebajados para que las personas puedan, digamos, pasar con más facilidad, y para las personas con dificultad de subir escalones o sillas de ruedas, pero no para que los vehículos invadan. Pero seguro que José Luis nos puede contar más obstáculos que encontramos aquí en la ciudad.
Sí, aparte de los coches, hay obstáculos que no son de coches, de los turismos, que mal aparcan.
Claro, por ejemplo, tenemos estos vehículos que hacen la distribución, ¿no? Esto sí que muchas veces les pasa lo mismo. Tienen que hacer una distribución, las empresas les increpan, lógicamente, para que hagan su ruta en tiempo y forma, y cuando tienen saturación, pues lógicamente buscan cualquier hueco existente, ya sea vado de un garaje, ya sea un paso para peatones o cualquier otro lugar, y donde se estacionan un momentito y hacen el carril de descarga. Con ellos, luego os decía en realidad que muchas veces depende del comportamiento, y con esto me estoy refiriendo a motocicletas y a bicicletas y a patinetes personales, porque al final utilizan esa rampa que señalaba Juan Manuel como el fácil acceso a lo que es la acera. Esto no es del todo inocente la administración, porque la administración está autorizando el aparcamiento todavía en el 2021 de motocicletas encima de la acera bajo una serie de parámetros, ¿no? De colocarla en cordón, colocarla lo más próxima al bordillo posible, no ponerla en perpendicular. Pero claro, la gente no tiene un metro con el que medir la acera ni ver la casuística, y muchas veces, si no hay un control detrás de la policía local, pues es verdad que se producen abusos. Todos sí. Hemos ido por el centro de la ciudad y hemos visto plagas de motocicletas estacionadas en lugares donde se suponía que era una plaza, un espacio público para estar en ella, y no podemos disfrutar de ella porque hasta en el mismo banco hay una moto aparcada delante de él.
Bueno, motos y coches, por tanto, son inconvenientes. ¿Algo más? ¿Tenemos contenedores, por ejemplo, que impiden la visión en los pasos para peatones?
Sí.
¿Podría ser?
Sí. Pero eso ya no depende de las personas. Yo me estaba refiriendo a lo que depende de nosotros como conductores, o por ejemplo como ciclistas o como patinetes. Eso yo creo que habríamos que hacer todos una especie de cuidado extremo en no cordial, porque puedo dar un salto yo, Juan Manuel probablemente también pueda, pero hay muchas personas mayores que lo que hacen es asustarse y entonces deciden salir menos a la calle, y esto es un problema también para estas personas. Tienen todo el derecho a salir en condiciones seguras. Las bicicletas y los patinetes no deben ir por la acera y no deben asustar a estas personas, porque al final se quedan en casa.
Bueno, hablamos no solo de Valencia, sino también de otras muchas ciudades de toda España, se podría decir, pero también del entorno urbano de nuestra ciudad. No sé si se cumple la normativa de ancho de aceras y otras muchas cosas, no solo en Valencia, sino fuera de ella.
Vamos a ver, el ancho de aceras, el problema es que la normativa poco a poco va exigiendo un ancho más justo.
Sí.
Empezamos con el famoso 1,20, después 1,50 y ahora estamos ya en 1,80 y todavía no se ha introducido una cuestión que me gustaría destacar, y es que el ancho de acera no puede ser estático. No podemos decir 2 metros es el ancho mínimo. No, lo que hay que mirar es qué tipo de calle es en la que estamos. Una calle del centro, un sábado, todos sabemos cómo se ponen con las personas que están buscando pues un comercio, o dar una vuelta, o ir al teatro. Hay un flujo de peatones enorme.
Sí.
Entonces, no se trataría de un mínimo universal que podemos aplicar en cualquier calle, sino estudiar la ciudad y decir, bueno, en estas calles el mínimo pues a lo mejor son 6 metros, no son 2.
Sí.
Y sin embargo, la administración reiteradamente aplica el criterio del 1,80 m. Con lo cual, entre que no son todas del 1,80 m, más que los flujos de peatones no se están teniendo en cuenta, pues lo conocéis todo, la situación cuál es cuando caminamos en el centro.
¿Cuál es la calle que estabas pensando cuando has hablado del centro? Dices, el centro no tiene aceras de 6 metros.
El centro es muy grande, en Valencia es muy grande, pero si comparamos la ciudad con otras ciudades, como puede ser Zaragoza, que no es tan grande como Madrid o Barcelona, por evitar referencias a ciudades, digamos, más aventajadas en cuanto a su tamaño, ellos tienen unas avenidas con unos paseos muy, bueno, estaríamos hablando de 8 o 10 metros. Y sin embargo, nosotros, para buscar algo semejante, pues si nos vamos a la misma calle Colón, ¿no? Pues encontramos 2 carriles para el bus, 1 carril bici, y las aceras no se han tocado. Es lo mismo que teníamos antes, y sin embargo, cualquier sábado, cualquier día con mayor densidad de viandantes, vemos que van abarrotadas. Y sin embargo, pues la calzada, que antes iba llena de vehículos, ahora mismo está un poco pues como con muy baja eficacia, ¿no? Para lo que es la movilidad.
Oye, eres profesor de arquitectura. Y es verdad que nosotros, Valencia, somos casi pues ese lugar idílico en el mundo para vivir, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo está a nivel arquitectónico nuestra ciudad. Nuestra ciudad, las calles, las casas, no sé si tienen una, son lo suficientemente bonitas, ¿no? Para llamar la atención. Yo vas a otras ciudades europeas y francamente son muy, muy bonitas en su estructura. ¿Y cómo las ves tú? ¿Cómo ves a Valencia? Como desde el punto de vista de arquitecto que eres y profesor.
Bueno, la verdad es que la ciudad tiene muchas edades.
Sí.
Cuando nos acercamos a barrios con más historia, pues los edificios nos encontramos piezas más interesantes.
Sí.
Y en los más modernos es donde más cuesta ver estas cuestiones. Relativo a lo que es al final el paisaje urbano, que no lo forman solo los edificios, sino que lo forma el conjunto de edificios y calles y parques y todo lo que forma la ciudad, pues es una ciudad que todavía tiene muchos deberes por hacer. A nosotros, como colectivo que camina, uno de los que más nos preocupa es el tema de la sombra, porque tenemos un clima muy benigno, que le gusta a todo el mundo que viene aquí, que a lo mejor les hace gracia tener ese calor y ese sol durante unos días, pero los que vivimos aquí necesitamos un poco más de sombra, un poco más de arbolado, deporte adecuado.
Sí.
El naranjo está muy bien en la huerta, pero en la ciudad te clavas las ramas, es bajo, y a naranjas las tienen que recoger, es una especie de incordio en lugar de... Y esto la ciudad pues aún está carente. Tiene ejemplos maravillosos de alguna arboleda, como la avenida de Hermanos Maristas, que tiene una arboleda interesantísima, o el propio río, que está lleno. Pero claro, siempre abusamos del ejemplo del Jardín del Turia como refugio, ¿no?, del resto de la ciudad, y yo creo que es hora de que ese río se desborde e invada la calidad de vida de toda la ciudad, y no solo de lugares específicos y concretos.
Profesor, pues, creo que podremos hablar en más de una ocasión en este programa. Al fin y al cabo es de movilidad y peatonal es básica hoy en día.
Claro. Sí. Cuando quieran.
Muy bien, perfecto. Bueno, y además teniendo a Juan Barberá con nosotros aquí, como uno de los jefes.
Por supuesto, yo la verdad es que tenía muchas ganas de que nos contara todas estas cosas. Yo lo he escuchado en varias jornadas, varias ponencias y varios actos que hemos realizado, y sinceramente cuando empezamos a hablar de la cantidad de cositas que nos dejamos por el camino, pues tomas nota y dices, es importante que esto tomemos conciencia, como dice, y lo de los paseos críticos es muy importante. Yo invito a cualquiera que tenga ocasión, pueden seguir en redes a Valencia Camina, que es donde publicita un poquito aparte de su página web.
Sí.
Estos paseos que realmente se aprende muchísimo, ¿no? En los cuales, desde un punto de vista de las personas del propio barrio, donde sabemos dónde están esos puntos conflictivos, tontar, y por qué no proponer y buscar soluciones para que la administración, siquiera, nos escuche.
Profesor José Luis, gracias, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. José Luis Gisbert, profesor de la Universidad de Arquitectura. Oye, sigues ahí, ¿no, Juan Barberá?
Estoy aquí, me quedan unos minutos.
Colecamins, eso, te quedan unos minutos. Sí. Colecamins, también estuvieron en una jornada ayer. ¿Qué es Colecamins?
Correcto, Colecamins es un colectivo también, ¿vale?, en el cual se preocuparon, fue una iniciativa entre AMPAs de los colegios de Patrais, en el cual pues se preocuparon un poquito de ver, vale, bien, es decir, la gente anda, sabemos que tenemos unas aceras, tenemos unos espacios, pero ¿cuál es el camino más seguro con el que tú llevas a tu hijo al colegio o te gustaría llevarlo, ¿no? Y un poquito buscando esa autonomía de los niños en un barrio, la verdad, que se puede caminar en cierta forma, con cierta facilidad, pues realmente intentaremos marcar esos caminos de que es, buscando esas intersecciones más seguras. Llega mucho más allá, ¿no? Porque realmente era un trabajo dentro de los colegios, con los AMPAs, con los padres, con los profesores, involucrando incluso asociaciones vecinales, ¿vale? Para, mediante encuestas, entrevistas, jornadas, ¿vale? Un poco ir buscando esos itinerarios, que le llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, estaba Francesc, que, claro, no hay un itinerario. Sí, cuando hablas de un colegio público donde lo que viene es gente de todo el barrio, los niños llegan por todas partes, ¿no? Entonces era un poquito más complejo de lo que al principio les parecía, ¿no? Y lo que buscaban era, a través de una acupuntura urbana, pequeñas actuaciones, ¿vale?, conseguir que estos lugares fuesen más seguros, ¿no? Para que los muchachos pudieran ir a solas. Y en cualquier caso, no olvidemos también, como comentaba al principio, que no podemos entrevistar a todos el mismo día.
Claro, ni hablar de todos. Pero sí que me gustaría hablar con ellos, ¿eh? A ver si...
Exacto, realmente los chavales les gustó mucho la jornada y en general mucho lo que nos contó Clara de la ONCE, de cómo los invidentes pues tienen un montón de problemas, ¿no? Ellos se dedican a enseñar a estas personas a desenvolverse con autonomía. Y tan sencillo como un paso de peatones en diagonal, o como los pasos de peatones en dados, ¿no? Sí. Que tenemos actualmente, todo eso, no hablamos solo de personas totalmente invidentes, sino de personas con dificultad de visión. Hay gente que ve borrosamente, hay gente que ve con manchas, nos estuvo explicando un montón de problemas visuales que desconocíamos.
Y para ello también tenemos que hacer un paisaje claro, urbano adecuado. Gracias, Juan Barberá, un abrazo muy grande.
Bueno, pues seguimos andando, recordad que es lo primero que aprendemos. Así y lo es. Último que queremos perder.
Valencia, camina, no mires atrás. Juan Barberá, profesor de formación vial, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Enseguida nos vamos con Casanova, nos vamos al cine con Erin Brockovich, pero antes pasamos, atención, por Pon Seguridad Vial. Hablamos con un experto como es Ramón Ledesma. Primero pasamos por Center Auto. Vamos. ¿Un Honda? Venga, va.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Somos tierra de artistas, críticos y de humoristas. Te lo dicen 19 viñetistas valencianos en la exposición La Comunidad del Humor. Es la mejor manera de cambiar de año con el buen humor valenciano. Ven al edificio del reloj del puerto de Valencia entre el 16 de diciembre y el 5 de febrero. La Comunidad del Humor. Ven y verás.
La mejor manera de empezar el año es estrenando coche. Y en SEAT JR Valle te lo ponemos fácil. Gama sub de SEAT desde 18.650 euros. Date prisa. Unidades limitadas. Disponibles con entrega inmediata este mes. JR Valle. Tu SEAT en Valencia, Sedaví y Torrent.
Luz de Cruce. Vicente Herranz.
Thank you, thank. 'Cause you had a bad day, you take one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work at a smile.
Pues aquí seguimos en Luz de QC. Oye, a mí me encanta, ¿eh? Las nuevas generaciones que siguen también este espacio de movilidad. Luz de QC. En COPE. Hablamos de seguridad vial. Seguimos hablando de seguridad vial. Ya lo hemos hecho con Valencia Camina. Camina, importante el caminar por la ciudad, tener ese paisaje urbano como debe ser. Pero vamos con otro asunto relacionado también muy directamente con la seguridad vial, pero otra visión diferente. La DGT está estudiando cuando lo reciba el fallo. Yo supongo que igual lo ha recibido ya, el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictado que el sistema que aplica la DGT para repartir esa adjudicación de los cursos que se están llevando a cabo para recuperar los puntos del permiso de conducción, que se hacen en diferentes sitios, va en contra, dice la Unión Europea, dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la libertad de establecimiento que protege las reglas de la Unión Europea. Es decir, que el límite a un único concesionario por zona geográfica supone una condición desproporcionada. No sé si supongo que a la baja, pero bueno. Está con nosotros el consejero asesor de Pons Mobility, que es Ramón Ledesma. Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, encantados, como siempre, estar un ratito con vosotros.
Bueno, vamos, si te parece, porque claro, yo supongo que nuestros oyentes dirán, bueno, ¿de qué están hablando en concreto? Estamos hablando de la adjudicación de unos cursos para recuperación de los puntos, ¿no? Aquellos que pierden los puntos, la totalidad o parte de ellos, se pueden recuperar mediante unos cursos. Y la DGT en su momento dijo, oye, que sí, vamos a hacerlo, pero va a haber una serie de concesiones para que yo las supervise, porque claro, yo no puedo supervisar a todo el mundo. Entonces voy a hacerlo de forma que sean algunas en diferentes puntos donde yo pueda, en cierta manera, pues supervisar qué es lo que están llevando a cabo. Esto sería un poco la historia, ¿no? Cuéntanos un poquito más de esto para poner un poco al día a la audiencia. Ramón.
Correcto. Bueno, en primer lugar hay que distinguir, digamos, lo que es la seguridad vial y los negocios derivados de la seguridad vial, ¿no? Sí. Que a veces se confunde, ¿no? Dice la seguridad vial puede quedar garantizada con el negocio A o con el modelo de negocio B, que, digamos, no queda afectada, pero sí que es verdad que hay diferentes maneras de gestionarlo. ¿De qué estamos hablando ahora? De que un negocio que gestionaba, que generaba la seguridad vial, pues los tribunales han dicho que no estaba correctamente gestionado, sí. Básicamente, ¿no? Dice, en el fondo es un tema de evolución de una política pública que siempre requiere sus ajustes. Me explicaré. Cuando nace el permiso por puntos en 2006, se busca que salga bien y se utiliza el sistema más cerrado en cuanto a que lo hagan unos pocos, ¿no? Claro. Y que esto lo tengamos controlado, un sistema de concesión. Es cuando la administración quiere sujetar muy bien que algo, digamos, funcione de determinada manera. Pasado el tiempo, analizado que funcionaba, probablemente la decisión tenía que haber sido, pues, digamos, abrirla, porque hay mucha más gente, muchas más escuelas que quieren utilizar este sistema, que quieren prestar este servicio, y por tanto no puede haber una restricción desde el punto de vista de la libre competencia por parte del gobierno.
Yeah.
No se hizo, se prorrogó, se volvió a sacar una concesión, y los tribunales, después de diferentes recursos, pues concretamente la Audiencia Nacional dijo que este sistema restringía la competencia y que no había por qué no abrir más el sistema para que, oye, aquellos con los requisitos que se determinasen pudiesen más centros abrirla, ¿no? Uh-huh. Y en este debate estamos, en que la Audiencia Nacional resolvió en 2018 que había que abrirlo,
sí.
El gobierno y el adjudicatario conjuntamente decidieron seguir alargando este proceso en vez de haberlo cambiado, que sería lo lógico y razonable, con la última reforma de la ley, y en estos momentos lo que ha ocurrido es que la cuestión prejudicial que antes de resolver el Tribunal Supremo ha dicho que efectivamente esto hay que cambiarlo, que tiene que ser más amplio. Es decir, estamos en cierto modo alargando un chicle que da de sí lo que da de sí, ¿eh?
Sí, como todo proyecto público-privado, está esa fase de puesta en marcha, una fase de mantenimiento, y por supuesto ya en el 18 han pasado 5 años prácticamente de todo esto. La Audiencia Nacional declara que el sistema pues no es muy válido y que hay que cambiarlo. Sin embargo, continúa y sigue adelante a la espera del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya ha fallado por tanto que esto no está bien hecho, y por tanto, ¿qué pasa a partir de ahora? ¿Qué va a ocurrir con estos cursos? ¿Van a seguir igual o qué va a pasar?
Lo que ha resuelto la Unión Europea es una cuestión, digamos, prejudicial.
Sí.
Antes de que resuelva la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, uh-huh, ha resuelto que se preguntó a Europa si esto era legal o no era ilegal. Y el abogado general de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que no, que esto sí hay que abrirlo, ¿no? Entonces, ¿ahora qué queda? Pues que resuelva finalmente el Tribunal Supremo, pues haciendo caso a las consideraciones, por una parte, de la Audiencia Nacional y, por otra, las cuestiones planteadas a Europa, que dice que se tenga que abrir. Con lo cual, habrá que estar atento a la próxima sentencia en el que se indique, pues mire, que esto, de algún modo, de modo A, B o C, bajo un régimen u otro, hay que abrirlo para que más concesionarios o otro régimen como el de autorización administrativa, sí, se ponga en marcha en este país.
Pero esto puede ser eterno, porque hubo, creo, una oportunidad en la reforma de la Ley de Tráfico del 21 y ahí no hubo nada. ¿Qué pasó ahí?
Lo lógico y lo razonable es haberlo reformado en la Ley de Tráfico, ¿no?
Sí.
¿Qué se decidió por parte del Gobierno? No hacerlo y prorrogar encima el contrato que existía, ¿no? O sea, es decir, ya me parece que está en la segunda o tercera prórroga, ya no se puede prorrogar más allá del 2024, es decir, con lo cual la tostada la tenemos aquí, ¿no?
Sí.
Bueno, en cierto modo, yo soy de los que es mejor, digamos, arreglar las cosas cuando se tienen que arreglar, que no posteriormente, que nos ocurre mucho en este país, que Europa nos arregle lo que nosotros no hacemos, ¿no? Pues parece que va a ser así, ¿no?
Pero el Tribunal Supremo podría tardar muchísimo tiempo, ya sabes cómo va en este momento la justicia de España, ¿o no?
Bueno, podría, pero está relativamente clara la situación, ¿no?
Sí.
Con lo cual, y el Tribunal Supremo en estos puntos suele resolver de una manera más o menos lógica y razonable, con lo cual el proceso está aquí, ¿no? Insisto, en 2024 se acaban todas las prórrogas y no tenemos todavía la solución hecha, porque el Tribunal Supremo probablemente ratifique esa apertura, pero el Gobierno también tendrá que decir qué modo quiere y qué formato lo quiere, ¿no?
¿Qué formato sería, Ramón, según tu punto de vista?
Lo lógico y razonable, el sistema va cada vez más a un modelo de autorización administrativa, pero con un sistema de inspección o, digamos, de control riguroso. O sea, se pueden hacer perfectamente las cosas. Las autoescuelas de este país funcionan de este modo, ¿no? Con una autorización administrativa y que, por tanto, están sometidas a un régimen y a un control, los centros médicos. Es decir, funciona razonablemente bien los sistemas, ¿no? Se puede hacer un sistema de concesión administrativa de muchas más concesiones administrativas, pero claro, esto sería complicar tanto la vida de la administración como la vida de los adjudicatarios, ¿no? En todo caso, se barajó en su momento, incluso varias enmiendas que se introdujeron en el Senado en 2015 y 2016 con determinados debates, pasar a un sistema de autorización administrativa no parece que sea una cosa ilógica, ¿no? Quien cumpla los requisitos, pues y se controlen, que se ponga a ejercer la función.
O sea, ¿hablamos de cualquiera o en este caso de las autoescuelas que has hecho tu mención? ¿Serían quizás las mejores para llevarlo a cabo?
Cualquiera que cumpla los requisitos que dice la ley, que podrán ser autoescuelas o podrán no serlo en función de lo que diga la ley.
Sí.
Pero en todo caso, aquel que quiera ejercer o prestar un servicio, lo que pasa es que las autoescuelas siempre están más próximas a poder prestar este servicio, porque son las que conocen, tienen conocimientos acerca de todo lo que es el tráfico y la circulación, ¿no?
Yeah.
Parecen que es el agente normal y corriente para realizar estas funciones. Mm. En todo caso, quien quiera ejercer esta actividad, que pueda ejercer.
Cumplir las exigencias son bastante grandes, tengo entendido, ¿no? Tienes que tener un psicólogo, bueno, una serie de características que son costosas, ¿no? En realidad, ¿será negocio? ¿Puede ser negocio para la autoescuela llevar a cabo esto? Hasta ahora estaba muy concentrado en algunas autoescuelas. Ahora, cuando se abra, ¿va a ser negocio en realidad?
Tendremos que ver si es para quién le interesa o a quién le interesa dejar de ser negocio. O sea,
sí.
Pero en todo caso, lo que no puedes decir es que como cercenar el que pueda hacer negocio, ¿no? Que es un poco lo que vienen a decir los tribunales, ¿no? Oiga, deje usted que el mercado sea un poco más flexible y quien quiera, desde luego, no va a haber, hay 8.000 autoescuelas, no va a haber 8.000 centros de recuperación de puntos. Esto no es posible, no es viable,
claro.
Pero sí que probablemente algunas de ellas se agrupen, decidan, pues oye, en fin, hacer un determinado formato y, por tanto, prestar el servicio. Ahora mismo me parece que hay algo más de 200 en toda España. Uh-huh. Bueno, pues mira, probablemente haya algunos centros más o más próximos a determinadas localidades.
Ya, por lo menos que no estén desproporcionados estas zonas geográficas, que es lo que más se queja el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Que había demasiada separación y, por tanto, pues complicación para los usuarios. Es así.
Exacto, y luego que hay que determinadas autoescuelas que han perdido determinado tipo de clientela por no tener precisamente ese centro de recuperación de puntos, ¿no? Es decir, no han podido entrar con el adjudicatario correspondiente porque no les ha permitido el adjudicatario entrar en su lote,
sí,
y no pueden ejercer esa función. Oiga, pues mire, yo es que tengo un gran negocio de formación vial y no quiero ir con usted, y ahora encima tengo que perder parte de lo que es mi negocio tradicional.
Claro.
Pues se entiende mal, ¿no?
Bueno, pues vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo y qué dice la DGT con respecto a esto, y si hay respuesta inmediata, que tiene que serlo, tiene que hacerlo rapidísimo porque no pueden dejar pasar más tiempo. Tiene que resolverse y además de forma rápida. Ramón, en el momento que surja la noticia seguimos al habla, ¿te parece?
Por supuesto, encantado de estar con vosotros.
Un abrazo muy grande. Ramón Ledesma, consejero asesor de Pons Mobility, con nosotros aquí en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. En COPE, atención, porque nos quedan segundos tan solo para irnos al cine. Sí, sí, ya estamos prácticamente en las taquillas. Bueno, ya por ahí ya hemos pasado, ya hemos cogido la Coca-Cola. A mí me encanta la Coca-Cola, me encantan las palomitas también. No, no, ay, me acabo de equivocar. Casanova, me tendré que poner lejos de Casanova, porque Casanova se pone en la fila 7, más o menos escorado a la izquierda. Yo me pondré un poquito más lejos mientras me como las palomitas. Después, no, nada, me acerco a Casanova y no le hablo porque tampoco le gusta que le hable en la película. Es increíble. Bueno, Erin Brockovich va a ser la película que va a tratar hoy, y un protagonista, el coche, un Hyundai Excel Sedan de 1988. Enseguida estamos con él. Primero nos vamos a Bertolín.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Banda sonora de Erin Brockovich. ¡Qué bien suena esto! ¡Qué bien suena la voz de Eduardo Casanova! Hola Eduardo, muy buenas.
Está mucho mejor la de Sheryl Crow que estamos escuchando.
Sí.
La canción que acompañaba los créditos finales de la película de la que vamos a hablar hoy. He preferido este tema a alguno de los cortes que compuso Thomas Newman, que a estas horas igual invita un poco a la somnolencia.
Alguno pondremos.
También, claro, de fondo.
Venga, bueno, tenemos una película realmente bonita, ¿eh?
Sí, fantástica, ¿no?
Encantadora, protagonista encantadora. Bueno,
todo,
¿eh?
Magnífica película. Sí. Erin Brockovich,
sí,
que se estrenó allá por el año 2000, un sobresaliente drama legal basado en hechos reales que recreaba la lucha de una activista ambiental para demostrar que una empresa de suministros energéticos estaba contaminando las aguas próximas a sus instalaciones, causando terribles enfermedades en los vecinos de la zona. Todos la hemos visto, pero refresco un poco la memoria. Venga, a principios de los 90, Erin es una madre divorciada con tres hijos que busca trabajo y todo se le complica más cuando resulta herida en un accidente de coche. Ya está ahí presente el motor desde el principio.
Vale.
Contrariamente a lo que pensaba y a lo que le ha prometido su abogado, pierde el juicio, así que acude al bufet de este prestigioso jurista, Edward Marcy, a pedirle que la contrate como ayudante y él termina accediendo. Bueno, estando allí, pasa por sus manos un expediente de un caso inmobiliario. La potente compañía de gas y electricidad, Pacific Company, parece dispuesta a comprar la casa de un matrimonio que reside en Hinckley, en California, pero en el expediente hay unos documentos médicos que no deberían estar allí. Cuando visita a los propietarios, estos le cuentan que están enfermos, a la mujer le han detectado unos tumores y al marido un linfoma. Y extrañamente, la empresa ha corrido con los gastos médicos. Es entonces cuando comienza a investigar, a visitar a otros vecinos que también han recibido diagnósticos similares y al parecer el origen de estas enfermedades se encuentra en el cromo que contiene el agua a consecuencia de los vertidos que realizan las instalaciones de esta empresa que conoce esa situación. Pese a la falta de apoyo de sus compañeros en el despacho, consigue con esfuerzo que todos los afectados, más de 600, se unan en una demanda colectiva y con la ayuda de un ex empleado recaba las pruebas que evidencian la negligencia consciente de esta compañía energética. Finalmente, logra que el juez indemnice a las víctimas con 333 millones de dólares y ella misma recibe de su jefe un cheque millonario. Julia Roberts tenía 31 años cuando filmó esta película y ya era una superestrella. Estudió periodismo, pero a finales de los 80 se marchó con su hermana Lisa a Nueva York, siguiendo un poco la estela de su hermano mayor, Eric Roberts, que empezaba ya a sentar su carrera artística. Sus primeros papeles destacados llegaron con Mystic Pizza y Magnolias de Acero, por la que fue nominada al Oscar como mejor actriz secundaria, pero todos sabemos que la película que la lanzó a la fama fue Pretty Woman en 1990. A partir de ahí, todo fueron éxitos. Elegir un amor, Durmiendo con su enemigo, Hook, La boda de mi mejor amigo, Notting Hill o La guerra de Charlie Wilson son algunos de los títulos destacados de la carrera de Julia Roberts. Aquí completaban el reparto el desaparecido Albert Finney, recordado por sus papeles en Tom Jones o en Dos en la carretera. Además también estaban Aaron Eckhart y el veterano Peter Coyote. El director fue Steven Soderbergh, que tiene en su haber varios títulos corales con los que se ha ganado una buena reputación, como la premiada Traffic, Ocean's Eleven, El buen alemán y Solaris, sin olvidar su primer gran éxito, Sexo, mentiras y cintas de vídeo de 1989. Además, realizó una de las películas más vistas durante la pandemia por el carácter premonitorio que adquirió a posteriori, Contagio. Es uno de esos casos en los que nosotros pensamos cuando vimos la película que todo eso pasa en la pantalla y es pura ficción cinematográfica, pero luego la realidad se encargó de demostrar que a veces eso, la realidad supera la ficción. Erin Brockovich se rodó entre el 5 de mayo y el 5 de agosto de 1999 y la mayor parte de la filmación tuvo lugar en la ciudad de San Buenaventura, al sur de California, prácticamente en el mismo lugar donde acaecieron los hechos que nos narra. De hecho, se contrataron a varios extras locales que fueron algunos de los damnificados por esos vertidos. Con un presupuesto de 52 millones de dólares, recaudó más de 250. Entre los principales productores de la película estaba Danny DeVito y fue él precisamente quien se encargó de convencer a Albert Finney para que interpretara al abogado Edward Marcy, ya que inicialmente tenía otros compromisos, pero lo convenció rodando todas sus secuencias seguidas para liberarle en menos tiempo. La película recibió 5 nominaciones a los Oscars, incluyendo las categorías de Mejor Película y Mejor Director, aunque solo ganó la de Mejor Actriz para Julia Roberts, que también ese año ganó el Globo de Oro y el BAFTA. Además, fue la primera actriz en cobrar más de 20 millones de dólares por un papel. La auténtica Erin Brockovich es un ejemplo de superación porque tuvo que lidiar con la dislexia desde niña. Siendo joven ganó varios concursos de belleza y tras terminar con esta odisea judicial vendió los derechos de sus memorias sobre el caso a la Universal Pictures, que le pagó 100.000 dólares. En las memorias cuenta como ella misma también cayó enferma porque vivía en esa zona. De hecho, el director Steven Soderbergh rodó esa secuencia donde ella está enferma, pero al final la suprimió del montaje final porque no quería que la protagonista fuera una mártir. De hecho, en el montaje inicial, el metraje de la película era de 3 horas. Al final se quedó en 2 horas y 10 minutos. La productora tuvo la deferencia de pedirle a la auténtica Erin Brockovich que hiciera un cameo, y la podemos ver ejerciendo de camarera en una escena en un restaurante donde aparece el nombre de Julia, es decir, que intercambió su nombre con el de la actriz que la interpreta. Actualmente, Erin Brockovich tiene su propia empresa consultora, Brockovich Investigation and Consulting, da conferencias por todo el mundo. En 2001 publicó el libro La vida es una lucha, pero se puede ganar, y en 2021 otro titulado Superman no va a venir. El personaje de George, el novio de Erin, está inspirado en quien fue su auténtica pareja, solo que era un chico mexicano. Pero tras el estreno de la película y del éxito que tuvo, tanto su primer marido como este novio contrataron a un abogado que intentó extorsionarla. Le pedían $310,000 o contarían a los medios algunas intimidades que dañarían su imagen. Bueno, ella se puso en contacto con la policía, los denunció, los llevó a juicio y fueron encausados penalmente. Para que te fíes, con estas parejas ya no hacen falta enemigos. Bueno, por otra parte, en la película, el veterano abogado Edward Murray menciona que tiene el desafío de vivir con diabetes, y efectivamente, en el año 2005 falleció a consecuencia de unas complicaciones de salud provocadas por la diabetes. En la película intervino tanto como asesor, como también tiene un cameo en esa misma escena del restaurante que comentábamos antes. La película, según dice todo el mundo, se ajusta mucho a lo que sucedió realmente, aunque hay algunos detalles que cambian. Por ejemplo, esa indemnización que recibieron las víctimas no se cobró de inmediato, se tardaron varios años en cobrar.
Lo típico.
Y además la empresa fue acumulando todavía más denuncias. La banda sonora que ahora sí estamos escuchando es obra de Thomas Newman, que procede de una saga de compositores de Hollywood. Su padre era el gran Alfred Newman, su hermano David y su primo Randy también han firmado excelentes bandas sonoras. Él, en toda su carrera, tiene títulos, bueno, fantásticos, como la música que escuchamos en películas como Tomates Verdes Fritos, American Beauty, El Puente de los Espías, Buscando a Nemo, Cadena Perpetua, El Buen Alemán, Skyfall, 1917, y la última que ha compuesto es la banda sonora de El Peor Vecino del Mundo. Bueno, se estrenó hace poco. Bueno, aquí compuso una partitura que no tiene un tema principal retentivo, sino que se dedica a hacer subrayados musicales a lo largo de la película. Además, la banda sonora incluye esas dos canciones de Sheryl Crow. Una la hemos escuchado
esto
antes.
Esto suena de fondo siempre en gran parte de la película, y de esto me acuerdo, ¿eh?
Sí.
Esta sintonía. Sí.
Pero este es un estilo muy, muy propio de Thomas Newman en todas sus bandas sonoras.
Sí.
Sin embargo, por ejemplo, te vas a American Beauty y sí que encuentras un tema muy definido. Aquí no. Aquí son así melodías como de libre inspiración.
Sí, sí,
pero le va muy bien a las imágenes, ¿eh? Sí, queda muy bien.
De fondo a las reuniones que van llevando a cabo, cuando lleva un poco cubrando lo que está ocurriendo, cuando visita esos lugares contaminados, etcétera, ¿no?
Efectivamente, así es. Veo que la recuerdo.
Muy bien, sí, sí, sí. Claro.
Y no sé si recuerdas también el coche que conducía Erin Brockovich, Julia Roberts, que era un Hyundai Excel de color naranja del año 1988.
Sí.
Un sedán que en su momento fue un éxito de ventas. Es el primer coche que fabricó íntegramente Hyundai, que hoy en día, o hasta hace poco, era la sexta empresa en el ranking de fabricantes de automóviles. Este modelo se produjo desde 1985 a 1996 y también fue el primer coche que la compañía exportó a Estados Unidos. Y allí, ya digo, tuvo un éxito total, sobre todo por el precio, ¿no? Porque se vendía a únicamente $5,000 de la época, y ese mismo año en que se exportó, en el año 1985, se vendieron más de 100.000 unidades, que ya digo, fue todo un éxito para la empresa. El Excel, que nosotros conocemos, en Corea del Sur también era conocido como el Hyundai Presto. Y hay que decir que medía 4,20 de largo, 1,60 de ancho, consumía casi 8 litros, no llegaba, cada 100 kilómetros, y alcanzaba una velocidad punta de 162 kilómetros por hora. Si hoy quieres comprar un Hyundai Excel o Presto de segunda mano, te va a costar mucho más barato que el precio original que tenía en los años 80. Por menos de $4,000 puedes encontrar estos vehículos, que no son especialmente coches de coleccionista. Pues nada, me he saltado todo. Me dices si hemos terminado ya. Hasta aquí hemos terminado porque sí. Hoy me he saltado.
Me he quedado sorprendido.
Sí, es que me he saltado todo el tema de la fundación de la marca Hyundai y demás.
Sí, sí, sí.
Por aquello de.
O justamente que interesa, porque Hyundai es una marca de ahora. Pero bueno, no pasa nada.
Aquí lo tengo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues cuéntanos por lo menos folios
que
una pincelada. Yo digo, no nos ha hablado nada de la
mira,
marca.
Me sabe mal porque yo tengo mucha amistad con los hijos del fundador.
Sí.
Bueno, nietos ya.
Por
Sun Hyung.
Sí, hombre.
Que fundó la compañía en 1947.
Eduardo Casanova. A Suyung,
sí, llamas, sí. ¿No? Y, hombre, realmente la expansión de la compañía, me lo han contado ellos, sí. Empezó en el año 53, cuando acabó la guerra de Corea, sí. Y no solamente se quedó en los coches, sino que empezó a expandirse a otros ramos. Por ejemplo, construyen también infraestructuras, construyen viviendas, y la verdad es que tras exportar coches a Occidente, pues ya digo, está en el ranking, en el sexto puesto.
Sí.
Y además es propietaria también, no sé, esto no sé si lo sabía, es propietaria también de Kia, ¿eh? Y Hyundai van de la mano.
¿En serio?
¿En serio?
Sí lo sabía, pero me sorprende que me lo cuentes tú. Me encanta que lo cuentes. Enseguida buscamos, por cierto, a David Diego, al hombre de las 3Ds, y también concluimos con buenos consejos. Bueno, vale, me encanta. Danos algún consejo para estos días.
Hombre, yo me he divertido mucho. Porque como buen cinéfilo, me lo he pasado pipa viendo Babylon,
sí.
Que dura un poquito más de 3 horas. Ahora es que se estrenan películas muy largas, ¿eh?
Sí.
Para amortizar debidamente la entrada, el precio de la entrada.
Claro, hombre.
Y con una Margot Robbie que está fenomenal, Brad Pitt que llena la pantalla y un descubrimiento, un actor mexicano se llama Diego Calva que lo hace muy bien. Además,
¿De qué va Babylon?
Pues mira, es un espectacular homenaje al Hollywood de los años 20, a un ritmo frenético que a través de 3 personajes más o menos arquetípicos, es decir, una chica que sueña con ser una estrella, un galán del cine mudo y un joven que quiere abrirse paso en el mundo del séptimo arte, pues asistimos, mira, a ambientes glamurosos, a orgías salvajes, a los rodajes de aquella época, y como en un momento dado todo cambia cuando llega el cine sonoro. Con una música fantástica, con una dirección artística impecable. Me ha gustado mucho la película, que para mí está injustamente tratada en las nominaciones a los Oscars.
Ah, que de ello hablaremos también, ¿eh? De las nominaciones.
Te la recomiendo, ¿eh? Babylon.
Un instante tan solo, buscamos a David. Venga.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un cero. Electrifícate y nemetízate.
David Diego, muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes.
Oye, ahora que estás con el maestro Casanova, tengo una noticia que viene a perfecta con todo lo que estáis hablando, porque tiene que ver con... viene de reminiscencia del cine. El maestro Casanova Eduardo sabe que los coches de BMW, su sonido, ha sido diseñado por Hans Zimmer. Eduardo, puedes decirnos
un
par de bandas sonoras o tres nada más con
Gladiator, Rayman.
¿Pero qué pasa? ¿Que le estás haciendo un examen Rayman ahora o qué?
No, para que vea, pues Ferrari ha dicho que ellos no van a poner a ningún a sus eléctricos que llegarán en 2025, sí. No les hace falta un compositor, que yo creo que tampoco vendría mal, ¿eh? Y en Italia hay muy buenos. Bueno, los del Caballino Rampante, para su llegada a 2025 a la total electrificación. Hay varias patentes filtradas, el modelo que será un biplaza, pero lo más curioso es que para ser eléctrico tendrá una especie de escape. ¿Pero os imagináis para qué es ese escape que va a tener un Ferrari eléctrico? Para el sonido. Porque la gente de Ferrari, bueno, su CEO, Benedetto Vigna, ha dicho en la entrevista a Top Gear que será un coche único, un verdadero Ferrari. Uh-huh. Y con eso han desvelado que esta especie de tubo de escape, que será un altavoz que reflejará el sonido que hará el motor eléctrico, pero que en otra vertiente más Ferrari, para los que están fuera, que sepan que sí, es eléctrico, pero es un Ferrari eléctrico y tendrá un sonido especial como si fuera el de un escape.
Yo creo que no querían a ningún compositor porque ya no pueden contar, por desgracia, con el maestro Ennio Morricone.
Gracias. Oye, pues nada, pues el sonido, fíjate que los eléctricos que bien, ¿no? Que no suenen a nada, pues ahora a ponerle sonido, ¿eh?
Para, bueno, la ventaja es que tendrá... Y tienen que tener un botoncito de quita y pon.
Es un Ferrari, al fin y al cabo.
Cuando llegas a la zona donde hay que molar o chular un poquito, ¿no? Y que te miren,
sí.
Pues le pones el sonido Ferrari.
Bueno, pues eso, muy bien.
Bueno, por cierto, de Diego, han condenado a 12 años y medio de prisión a la conductora que causó un accidente que murieron dos jóvenes. 12 años y medio. Esta es una sentencia casi histórica, se podría decir. O sea, que tremendo.
Me llama especialmente
la atención esto.
Sentencia que marca un poco el camino. Oye, y acaba de... he visto una noticia en el Wall Street Journal que tiene que ver con Ford.
Sí.
Con Ford, la planta de St. Louis, la que competía con Almussafes para quedarse dentro del mundo Ford y que se, la idea es que en junio termine su actividad.
Sí.
Bueno, pues está el fabricante BYD, el fabricante chino de coches, es el mayor fabricante en el mundo de autobuses y coches eléctricos, ahí es nada, y posiblemente Magna, pujando por esa factoría en St. Louis, en Alemania.
De Diego, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo,
Vicente. Oye, por cierto, que Hamilton siempre tendrá un asiento en Mercedes, ¿eh? Eso ha dicho Toto Wolff.
Pero ha dicho si es dentro de un coche o fuera de un coche.
Ha dicho que dentro de Mercedes
vale.
De Fórmula 1. Por lo menos este año ya lo tiene.
Tú has dicho asiento, ¿eh?
Sí, así es. Adiós, hasta luego.
Un abrazo, Vicente.
Adiós. Maestro Casanova, gracias.
Ahora y para siempre. Es el lema de Hyundai, que no lo había dicho.
Vale, a disfrutar del cine. Claro que sí. Hay que ir al cine siempre, siempre al cine. Siempre hay que disfrutar.
MG es Vedat Import.
De Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
MG Vedat Import.
Mañana hablaremos de redes sociales. El mundo de la motocicleta también estará representado con motos.net. En Luz de Cruces.